Deportes de Lucha, con Javier Méndez y Coden Daute Radio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Javier Méndez y esto es Deportes de Lucha, el programa de artes marciales que hablamos de todo y, por supuesto, de artes marciales. Bien, siempre tenemos aquí algún invitado, pero hoy por diversas causas. No sé si al final serán las tablas que ya se están arrastrando, que este fin de semana tenemos desde el viernes muchas calles Dico cerradas con las tablas, viernes, sábado y domingo, calle en fin de semana, este San Andrés, ya famoso a nivel no solo insular, sino regional y hasta nacional, viene mucha gente de fuera y todo se pone de bote en bote y como calle en fin de semana, pues estará a tope. Bueno, yo creo que ha habido, me están comentando que había unas publicidades de las tablas de San Marcos ahí por varias redes. Yo creo que de las tablas de San Andrés, dije San Marcos, San Andrés. Y creo que sobra ya publicidad porque es súper conocida y a veces no sé si Ico puede gestionar esa congestión tan inmensa de gente que ya lo vimos el año pasado, que no cayó en fin de semana y una congestión impresionante. Creo que masificar un acto, una fiesta tradicional, tampoco va es nada positivo, va en detrimento de no solo de la fiesta, sino también de las personas que allí acuden y del acto en total. Y entonces, yo estoy porque sí, porque venga gente, pero como todo, ICO tiene un límite y las tablas también. Y también que el ayuntamiento debería también diversificar un poco más el foco de atracción, no solo dejarlo en la calle del Plano, porque tenemos la calle de San Antonio, que era la primera donde se celebraban las tablas de San Andrés. Yo allá por los últimos años 60 corría en la calle de San Antonio con las tablas allí por aquella calzada de piedra, la calle Hércules también, que se debería diversificar un poco más, porque el año pasado yo en ese periplo que hago por las calles de donde se celebran las tablas, teníamos la calle del Plano supermasificada, todo allí, y después San Antonio, la calle Hércules, apagada, sin gente. Bueno, yo creo que sobre todo repartir más para que no solo se concentre el foco, sino incluso los problemas que ocasionan todas estas personas que quieren ver las tablas y que sería bueno, pues nada, repartir. Es mi opinión como icodense y como persona que he vivido las tablas en primera persona, o sea, arrastrándome no solo en tablas, sino en trillos, tablones y en todo lo que se metía ahí en la calle. Y bueno, esa es mi opinión. Y también sobre las tablas de San Andrés y comentar también una previa, siempre me gusta poner una previa, y esto es de un personaje público que no vamos a decir que sea precisamente de derecha, que es Wyoming, que dice que me parece que más allá de los repetidos anuncios del gobierno sobre la necesidad de combatir la corrupción, que seguimos en el mismo. Yo diría que ha llegado el momento de hacer algo de manera urgente. Por ejemplo, comprarnos un buen flotador, porque me temo que nos vamos a estar bañando en el mismo río muchos años más. Bueno, eso me imagino que habrá dicho en tono de coña, porque ya estamos que con la corrupción otra vez, cuando aquí el político se ve que está establecido, pues empieza a llevarse sin parar el dinero que que no es como decía la ministra de Hacienda, que el dinero no es de nadie, el dinero público, sino que es el dinero de todos que nos quitan de la nómina, del autónomo, del trabajador, y bueno, y ese dinero tiene que ir para lo que tiene que ser y no para que se lo lleven unos bergantes de turno. Bueno, con eso y con la noticia de Wyoming, que ya también el hombre está cansado de que le quiten dinero para que se los lleven otros. Bueno, pues nada, que como resumen del programa de hoy, ya que estamos a hoy, 25 de noviembre, tenemos, ya dije, este fin de semana, bueno, el próximo lunes tenemos ya diciembre, ya están muchas casas con las luces de Navidad, hay ciudades y pueblos de España que han encendido las luces. Ciudades tan populosas como Barcelona ya tuvo el encendido de luces, no sé si alguna otra populosa. Y nada, tenemos con el resumen del programa, la reflexión, el minuto Bobinán, tiempo de libro, la segunda tanda tendremos de película, la actualidad y hablar un poco de todo lo que acontece en el deporte de competición, de combate. Pero primero voy a entrar porque hoy no voy de reflexión, no voy sino de, yo creo que de escribir. Más bien es este verano un viaje que realicé y que me hacía mucho, la verdad que tenía muchas ganas de visitar Granada. Se hizo esperar, pero por fin estoy en Granada para conocerla. Granados, cuyos árboles y olores a fruta madura pueblan cada rincón de esta ciudad. Jardines, casas, esquinas y macetas. Partimos desde Plaza Nueva, la más antigua de la ciudad. Se construyó sobre el embovedado del río Daro, en este verano más bien riachuelo, y está rodeado de varios edificios y calles muy importantes. El Palacio de la Real Chancillería se encuentra en el centro de la plaza y fue construido entre 1531 y 1587. En este mismo lugar se encuentra la Iglesia de San Gil y Santa Ana. Este templo alberga importantes obras de imaginería religiosa. También es lugar de reposo para personajes ilustres de Granada. Continuamos nuestro recorrido por la carretera del Darro. Esta calle es una de las más estrechas de la ciudad porque discurre junto a la orilla del río. A nuestra derecha, sobre nuestras cabezas, se encuentra la octava maravilla, la Alhambra, que nos observa desde lo alto de la colina de la Sabica. Mientras caminamos podremos apreciar la belleza de esta parte de Granada. En ambas orillas del río se encuentran multitud de casas, algunas moriscas, otras con balcones colgantes sobre el Darro. Todo ello, junto a la arquitectura y el pavimento de piedra, conforman la magnífica imagen del lugar, también coloreada por el verde de la vegetación que rodea el río. El puente del Cadí, o Puerta de los Tableros, se encuentra en el Darro, aunque actualmente solo se conserva una pequeña parte que durante el siglo XI en adelante fue una de las puertas de acceso a la Alcazaba de la Alhambra. Frente a este pequeño fragmento de la historia sirí de Granada se encuentran los baños árabes de Bañuelo, uno de los monumentos con más historia de Granada y los baños árabes mejor conservados de España. La iglesia de San Pedro y San Pablo es uno de los templos mudéjares de Granada. Desde su patio exterior se observa una magnífica panorámica del Darro y el Sacromonte. Frente a este templo se encuentra el Museo Arqueológico. Este alberga gran cantidad de restos arqueológicos. Se halla ubicado en un palacio renacentista, la Casa de Castril. Tiene restos fenicios, romanos, godos, visigodos, árabes, por supuesto. Continuamos nuestro recorrido hasta llegar al Paseo de los Tristes. Este lugar debe su nombre a los cortejos fúnebres que paseaban que pasaban por esta calle para acceder al cementerio de San José. En la esquina derecha del paseo puede observarse la Casa de las Chirimías, edificada en el siglo XVII para los conciertos que los músicos ofrecían desde el mirador del edificio. Existe un puente que une la casa con las chirimías, con la orilla del Darro. Este puente se conoce también como Puente de la Chirimía. Es uno de los 14 puentes que cruzan el río Darro. Un poco más adelante, en una calle transversal, se encuentra la Casa del Horno de Oro. Este edificio es una típica casa andalusí que conserva muy bien su patio con alberca y el resto de dependencias. Al final del paseo de los tristes se encuentra la Cuesta de Chapiz. Desde esta empinada calle se accede al barrio del Albaicín. Durante nuestro acceso nos encontramos con las casas del Chapiz, de origen morisco, datadas del siglo XIV, con espléndidos jardines. Este lugar es el punto de confluencia de la entrada al Albaicín Alto y también al barrio del Sacromonte, frente al camino que nos lleva, encontramos al Sacromonte, encontramos la Plaza del Peso de la Harina, lugar en el que durante el siglo XVII se pesaba el trigo antes de que ser molido para evitar el fraude de los molineros. En nuestro paseo por el Albaicín nos toparemos con un gran número de aljibes, depósito de agua construido en la etapa musulmana. El primero que encontramos en nuestro acceso será precisamente el aljibe del Peso de la Harina, más adelante el del Salvador, anexo a la iglesia del mismo nombre. Continuamos nuestro itinerario por una calle de las principales del Albaicín, la calle Pajés. Aquí podremos encontrar una de las casas moriscas más famosas de Granada, la Casa de los Mascarones. En el corazón del Albaicín está el Carmen de los Geranios, lugar del centro más murú, que está formado por vivienda y jardín en bancal de origen romano y tradición árabe. Ahí se expone la obra de este difunto pintor belga. Nuestra siguiente parada es la iglesia San Bartolomé. Lo más llamativo de este templo es que aún conserva en el subsuelo el aljibe de la primitiva mezquita que ocupaba este lugar. Muy cerca de este templo se encuentra Plaza Larga, centro neurálgico del Albaicín. En uno de los extremos de la plaza se ubica el Arco de las Pesas, una de las puertas de la desaparecida muralla de la Alcazaba Cadima. A tan solo una calle de la Plaza Larga se encuentra el Palacio de Dar al-Horra. Este palacio fue el lugar de la residencia de la madre del último rey de Granada. Por último, visitaremos el Mirador de San Nicolás, lugar magnífico para terminar el día, ya que observar cómo la tarde cae sobre la Alhambra es una de las imágenes más bellas del mundo. Esa Alhambra, ya fuera de texto, alumbrada de noche con esos focos que la realzan y la sitúan más allá de la tierra, como si estuviera en las nubes. Ese texto, ese palacio del que han hablado mil escritores y poetas, y del que yo aquí, que lo visité, por supuesto, pero no he hablado porque quería centrarme en Alhambra, esa ciudad que fue último reducto del musulmán en España, que hoy es, como todas partes, templo y crisol de cultura. Se encuentran allí gente de todos lados y que tiene una gran vida. La verdad que fue una etapa de ese viaje por Andalucía de las más fructíferas, de las que me siento como si fuera en comunión con entre la Granada y yo, y esas pendientes, esas calles que recuerdan a Icó de los Vinos, esas pendientes que llevaban al Albaicín, a las cuevas de del los gitanos, donde se toca flamenco, donde se canta y se taconea. Pues recomiendo para el que no haya visitado Granada que la visite, que será un viaje hasta cierto punto iniciático, porque nos mezclamos Islam, catolicismo, iglesias, palacios árabes y jardines fantásticos y una ciudad, como dije al principio, perfumada por esos cientos de granados que la pueblan y dan nombre a la ciudad. Bueno, vamos a seguir con el Minuto Gobinán, porque hemos tenido en este último fin de semana que iban a venir hoy unos invitados que habían estado en la cena anual, pero por diversas circunstancias no han podido venir, pues nada, hablo yo que el sábado 22 fue la cena anual a la que asistieron competidores, alumnos, profesores y padres de alumnos también, y bueno, y familiares, donde se entregó el diploma a deportista destacado 2025 de las escuelas de Buenavista, que estuvo allí, que entregaron el maestro Andrés, entregó el diploma a mejor alumna infantil, a Alexandra Van, y mejor alumno, en este caso alumna adulta, a Andrea Reyes. Y la escuela de ICO, que entregó en la categoría infantil a Jason de León, y en la categoría adulta a Nazaré, que hoy estaba invitada para hablarnos de esa entrega de alumna destacada. Y también pues hubo la visualización de vídeo y fotos de las actividades que se desarrollaron en este año 2025, entre ellos el Campeonato San Marco, el Campeonato de la Fiesta del Cristo, el Nacional de Jiu-Jitsu, que participó una delegación del equipo, en las actividades que tuvimos de exterior, ya sea exhibiciones, entrenamientos y reuniones. Entonces, la verdad que el vídeo, y también un recordatorio al pasado, a 10 años al 2015, cómo han crecido algunos de los competidores que hoy incluso están en la selección nacional, como Valeria Soca, que es una de las competidoras pues, que ahora tiene 14 años, en el 2015 tenía pues eso, 9 años. No, 9 no, tendría 4 años, hace 14. Y salen estos vídeos y bueno, y hoy también gente que sigue allí con nosotros, como Aníbal Rosquete, Andrés Reyes, Adrián Méndez, que salen hace 10 años, un poquito nada más, más jóvenes. Y bueno, la verdad que fue entrañable ver ese vídeo. Y estar con toda esa gente que se reunió, pues nada, el sábado pasado en un céntrico restaurántico. También comentar que tenemos el campeonato de Navidad el 13 de diciembre, que será en el pabellón Leonardo Rodríguez, a las 4 de la tarde, de 4 a 8 de la tarde, que habrán, como siempre, participantes, equipos de varias partes de Tenerife, incluso hay invitado un equipo de Lanzarote, otro de Las Palmas. Hablaremos de esta actividad, de los equipos que vienen del sur de Tenerife, del norte, y del desarrollo de este campeonato de Navidad, y contando para el cierre con la presencia de Papá Noel, que le hará mucha ilusión a todos los niños tenerlos allí y disfrutar de ese momento. Comentar también que tendremos el examen regional el 20 de diciembre, y ese examen regional pone fecha a las clases infantiles, pone fecha límite, y con lo que empiezan las vacaciones de Navidad de los niños, seguirán los adultos entrenando cuando no haya fiesta, porque bueno, tenemos la fiesta de Navidades, y el día 3 de enero, antes de los Reyes, tenemos una exhibición concertada en Buenavista. La organiza la Escuela de Bobinán de Buenavista, con la colaboración del Ayuntamiento de Buenavista, y posiblemente eso será el sábado 3. El domingo 4 tendremos una exhibición en ICO, una exhibición de Navidad de los competidores que dedicó de la selección, del grupo infantil y el grupo adulto de Bobinán, en una exhibición en las calles de ICO. Para el 4 de ya de enero del 2026. Y bueno, hasta aquí es todo lo que hablamos de Bobinán. Y bueno, salto ya rápido y presto a lo que es el libro de hoy, que habla sobre de qué voy a hablar yo, sino de historia. ¿De qué voy a hablar yo, sino de guerra? ¿De qué hizo el Imperio Español durante 300 años, sino guerrear contra todo aquel que se le ponía por medio y luchar por el imperio, por lo que había en esa época? De Pavia a Rocroi, marchando hacia la guerra, como segundo título del escritor e historiador Julio Albi. El Imperio Español siempre ha sido una de las etapas que más interés ha producido entre los lectores aficionados a la historia. Este es uno de esos libros que mayor disfrute pueden dar a quien se interne por primera vez en la historia. Y como dice el subtítulo, los tercios de infantería española en los siglos XVI y XVII. En él se tratan desde sus orígenes con los reyes católicos hasta su disolución al final de la dinastía de los Austria españoles en 1700, pasando por su organización, armamento, táctica, vida cotidiana, reputación, disciplina, forma de atacar, forma de asediar e incluso su utilización como tropa de marinería y anfibia. Los buenos libros de historia saben llegar incluso a la gente que podría no estar interesada en ella, o a los que prefieran la historia más bien como telón de fondo de una novela. Este es uno de esos libros que se puede leer con tanto deleite como si fuera una historia de ficción. Quizás no haya personajes principales a los que agarrarse, pero el hormigueo de la vida real, sin edulcorar, por convicciones noveleras en constante en cada página. La dureza de la vida en ocasiones era impresionante. Las tretas y ardides con las que se rendían plazas enteras se aceptaban como parte del honor de una guerra. Y el mero hecho de decir si te dejaban tocar el tambor o no al rendirte era objeto de grandes discusiones. Son 350 páginas muy bien explicadas y amenas de leer. Se nota el gusto que el autor tiene por el tema y en ocasiones resulta hasta contagioso. A ello ayudan las citas sacadas no solo de generales o príncipes, sino también de soldados a pie, algunos muy conocidos como el capitán Contreras o Jerónimo de Pasamonte. Sus filas formaban desde grandes de España a lazarillos de Tormes, desde capitanes surcados de cicatrices a mochilero adolescente, componiendo un vasto patio de monipodio presidido por un fanático sentido del honor, que les permitía sufrir todo menos que les hablaran alto, siempre mal pagado, siempre blasfemando bajo los coletos atravesados por una cruz roja, los tercios en marca, con sus picas un periodo fulgurante de la historia de España, para acabar muriendo bajo banderas desgarradas en una larga agonía, que en contra de la leyenda no termina sino empieza en Rocroi. Es singular que, a pesar de ello, apenas haya merecido atención en su propio país. Parece, sí, al contrario, que el Cid, después de muertos, hubieran perdido toda su batalla. Aquí este Julio Albi, este señero historiador y escritor, nos hace una visión escrita. Y él nos traslada como si se hubiesen olvidado a nivel de las películas que se podían haber hecho y que no se han hecho, tipo A la Triste, de todos estos 300 años de la historia, no solo de España, sino de Europa y del mundo, donde los tercios intervinieron. Bueno, vamos ahora con unos consejos publicitarios y volvemos ya.
ICODEN Deute Radio, Tenerife Norte. Desde 2006 haciendo radio contigo y para ti. FM 92.8 Comarcas de Acentejo y Valle de la Orotava y FM 91.4 Comarcas de ICODEN y Deute Isla Baja.
Para encontrar gente necesitada, ya no tienes que salir del continente. Tampoco tienes que salir de tu país. Para encontrar gente necesitada, ya no tienes que salir de tu ciudad, ni siquiera de tu calle. La crisis está afectando a muchas personas cerca de ti. Necesitamos tu ayuda. Colabora con el 902-33-99-99 o en tu Cáritas diocesana. Cáritas. Una sociedad con valores es una sociedad con futuro.
Hay superhéroes que luchan por un mundo mejor comunicándose con los animales. Tú, aportando ideas para crear energía a partir de residuos orgánicos, también. Gracias a tu participación activa, ya estamos creando proyectos como este dentro de la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias.
Este próximo 2026, ICODEN Deute Radio cumple 20 años en antena. Desde Buenavista del Norte hasta Tacoronte, con el sello y la identidad radiofónica de las tres comarcas del norte de Tenerife. ICODEN Deute Radio. Dos décadas haciendo radio contigo.
Tus trámites más habituales en la sede electrónica del Ayuntamiento de la Orotava, cita previa, obtención de certificado digital, presentación de instancias generales, solicitud de certificado de empadronamiento y consulta de notificaciones y expedientes, te resultarán más sencillos y eficaces con los tutoriales en vídeo que puedes ver detenidamente en el portal ciudadano de la web municipal. Entra en www.laorotava.es y lo comprobarás. El Ayuntamiento de la Villa, contigo.
Por 40.000 canarios que malviven en pobreza severa. El 17 de diciembre, Telemaratón. Unidos les vamos a ayudar. Colabora donando alimentos, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de aseo personal, ropa y calzado. En los puntos autorizados que puedes consultar en miramtv.com o llevándolos el 17 de diciembre al Banco de Alimentos en Mercatenerife. Colabora ICODEN Deute Radio. Piensa en los tomatitos de aquí. ¡Qué olorcito más bueno! Con ese colorcito rojo intenso y bien llenitos de nutrientes y sabor. Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad. Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Me diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Tuve que hacer dos tratamientos de quimio, pues el primer tratamiento no resultó. Vieron que la hemoglobina estaba muy bajita y que necesitaba hacer una transfusión de sangre. pues me salvó la vida, me ayudó a remontar y a poder superar ese tramo de mi vida.
Únete al Club de los 300. Dona sangre.
¿Sabías que nuestro quesito...
Sí, sí, el de aquí.
Además de estar muy rico, está hecho aquí al ladito? ¡Qué sostenible, ¿verdad?
Pues eso, que cuando hagas la compra, recuerda que las cositas de aquí son calidad.
Consume siempre producto local canario. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Un hombre tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Una mujer tiene un cerebro, dos manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora.
Si somos iguales,
¿cuál es la diferencia?
Fondo Social Europeo.
Gobierno de España.
Soy Javier Casero. No soy actor. Soy pediatra de Médicos Sin Fronteras. Cada día atiendo a niños con desnutrición como Aisha, que necesita ayuda urgente. Miles de niños como ella están en riesgo. La solución la tengo en mi mano. Este alimento contiene todos los nutrientes que Aisha necesita para recuperarse, pero le falta el ingrediente más importante, un SMS. Y este está en tu mano. Envía ahora alimento al 28033 y dona 1,20€. Con un SMS podrás tratar a niñas como Aisha durante todo un día. ¿Sabías que en solo 6 semanas vuelven a jugar? Envía alimento al 28033. Muchas gracias.
Cambiamos de tema en Canarias Hoy. La mujer del futbolista Carlos Chinea abre su nuevo restaurante. La chef canaria Daura Bravo abre su nuevo restaurante.
Hola, existo. Mi historia, mis logros, mi nombre. Por una sociedad donde todas las mujeres sean visibles. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
Deportes de lucha con Javier Méndez y Coden Daute Radio.
De nuevo aquí en Deportes de Lucha, en, ya en este otoño, con castaña a 5 euros el kilo, que bueno, no sé, la verdad que tenemos la cesta de la compra por las nubes, vamos a comer las castañas asadas por unidades, esto va a ser terrible. Nada, comentar que... La película de hoy es una película del 71, muchos la recordarán porque fue trepidante cuando se emitió aquí en España, El Diablo sobre Ruedas, y era de un joven Steven Spielberg, que se dio a conocer con esta película en el programa, en el panorama internacional, a través de esa fórmula del gato y el ratón, y empieza... Y la trama es que empieza un nuevo día para David Mann, que coge su coche para dirigirse a una reunión de trabajo. En la carretera se cruza con un camión con el que tiene un pequeño malentendido a la hora de adelantarle. Algo que no pasa aquí en las carreteras de Tenerife, porque aquí no podemos ni adelantar, porque ya está colapsado norte-sur, este y oeste. Y a priori no parece que se trate de nada del otro mundo. Un roce con otro conductor lo tiene cualquiera, pero lo que David ha hecho en realidad ha sido provocar la ira del peor conductor con el que se habría podido cruzar. Si es esto lo que realmente enfurece al camionero, no lo sabemos. Lo que le espera a nuestro protagonista es el peor trayecto de su vida, donde su integridad física estará constantemente amenazada por el asfixiante acoso del diabólico camión. El Diablo sobre Ruedas puede ser vista como una eterna lucha entre bien y el mal, en clave de road movie, o también como un gran duelo de titanes, una lucha que no da tregua y consigue dejar sin respiración de principio a fin. Es pues una excelente presentación de Spielberg, un cineasta especialista en sacar grandes películas de argumento aparentemente sencillo. Alguien que atesora un impresionante talento artístico que sabe moverse muy bien en diferentes registros. Sabe usar a su favor los abundantes clichés cinematográficos. Y sobre todo, saben quién manda en el mundo del cine. Porque aquí el jefe no es ni los actores ni las grandes productoras, es el gran público. Spielberg sabe darle al César lo que es suyo, y lo que quieren son productos entretenidos, trepidantes y fáciles de digerir. Así se, es, así es este inigualable director. Así es El Diablo sobre Ruedas. Y yo me quedé trabado porque también, aunque sean fáciles de digerir, no le quitan la profundidad al tema. Y ante esta inclasificable obra, reaccionó favorablemente, cosechando así un gran éxito en las taquillas y creando también un verdadero estado de psicosis en las carreteras americanas. Y es que El Diablo sobre Ruedas consigue llevar las sensaciones de desamparo, paranoia y miedo profundo a un lugar tan familiar como lo es el asfalto. Definitivamente una genialidad. Yo quiero decir que no solo en América. Yo recuerdo aquí que después de ver esta película, cuando veía un camión grande, pensaba que era El Diablo sobre Ruedas. Yo, que en aquellos años tenía pues tenía, creo que 9 años, o 10, era un pequeño, y ver esta película, pues la verdad que fue un, para nosotros fue como una película de terror, terror sin lluvia, sin noche, un terror en la carretera como bien dijo aquí, y aparte una película que nos marcó una época y marcó también la carrera de este gran director que es Steven Spielberg. Bueno, vamos con la actualidad ya, que estamos de enhorabuena porque Jesús, en el pabellón Jesús Telo de Gran Canaria, vivió una de las veladas más interesantes del kickboxing nacional, confirmando el crecimiento imparable de los deportes de contacto en Canarias. Yo no sé por qué esa manía de ponerle nombres ingleses, ponen Fight Time 3. Pues ponlo en español, vamos a ver, que no estamos en Inglaterra. No sé. Además, si el español está hablado por 600 millones de personas, te va a entender todo el mundo. Hasta los ingleses ya hablan español. El combate estelar enfrentó por el Campeonato de España Profesional de Kickboxing, con 88 kilos, a Rafa Cazorla, el canario Rafa Cazorla, al valenciano Oscar García. Rafa logró imponerse tras un duro pulso con alto nivel técnico y físico, pues a este valenciano Oscar García. Felicidades a Rafa Cazorla por ese triunfo y ese campeonato de España. También comentar que John Fernández lo ha conseguido, el título europeo, el vasco, ha conseguido ante el correoso Casamónica, y lo ha logrado en casa, en la casilla bilbaína, ante casi 3.000 personas, con el cetro continental del superligero, que estaba vacante. Sube puesto en la clasificación y se acerca al sueño de pelear por una corona mundial. Ya tiene 28 victorias, 23 por KO y solo 3 derrotas. Y bueno, y todos esperamos que esto sea el inicio de grandes triunfos. También Isabel Rivero escribe su nombre en el libro de la historia del deporte español. La vallisoletana está, ante toda su gente, se proclamó campeona del mundo, se ciñó el cinturón del peso átomo de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por decisión mayoritaria a la mexicana Silvia Torres en la cúpula del milenio, pues ahí en su pueblo, en su ciudad, en Valladolid. Felicidades también a Isabel Rivero en ese difícil mundo de la competición profesional. También la luchadora asturiana Merche García ha vuelto a demostrar porque es una de las mayores promesas del deporte español, al conquistar 2 nuevos oros mundiales en la modalidad de grappling, y grappling con GL, que es con grappling con el traje, con la ropa. en el campeonato celebrado en Loutraki, en Grecia, los días 3 y 4 de noviembre. También David Benavides, 31 victorias, 0 derrotas, uno de los grandes, sigue en plan grande dentro de las 177 libras que dicen los americanos. Pues en Arabia Saudí dominó por completo Anthony Yarde, 27 victorias, 4 derrotas, para llevarse el combate por KO técnico en un duelo en el que fue superado por un momento, pero jamás perdió ese embate de campeón que le ha caracterizado a lo largo de toda su carrera. Pues nada, David Benavides, pues otro triunfo, otra victoria. Y pues nada, hasta aquí la actualidad. Se presentan para el año que viene. Hablaremos en un próximo programa de toda esa cartelera de combate que están programados para el año que viene. Siguen a nivel de boxeo, de kickboxing, de K1, de Muay Thai, de todo ese mundo de la lucha, de los combates, en todo esa preparación que tienen los deportistas de profesionales, en todo ese sacrificio y dura vida que tienen que hacer para estar en lo alto del candelero, en el trabajo de todos esos deportistas, también los trabajos que hacen los deportistas icodenses que están preparando el Mundial de Bobinán, que va a ser en el verano del año que viene, del 22 al 26 de julio. Nos falta por confirmar ciudad, tenemos la fecha, posiblemente el emplazamiento esté entre París o Milán, ya que se ha descartado Alemania en Düsseldorf, se descartó, y creo que también Dakar está por descartar, no estoy seguro, pero bueno, con los últimos acontecimientos que hay en África, todas esas guerras latentes, todos esos conflictos, todos esos problemas en Nigeria con las matanzas de cristianos, todos esos problemas que hay ahí en África, pues creo que posiblemente vaya a ser un poco inviable. Y recordaba ahora que en el 2013 fue el último internacional que celebramos en África, fue en Rabat, que es una ciudad del norte de África, bastante cosmopolita, bastante europeizada, bastante moderna. Pues estábamos rodeados por la fuerza del ejército y la policía que custodiaban el pabellón, ya que habían entre ellos equipos occidentales, como nosotros los españoles, y simple de mí que no notaba, decía yo, la verdad que la policía está... Pero no me daba cuenta yo de que, bueno, no era para que la gente se colara, sino para protegernos a nosotros de que algún vándalo hiciera de las suyas, como por desgracia suele ocurrir en este mundo. Bueno, y hasta aquí hoy llegamos con esto. No sé, antes decirle que se pasen un feliz San Andrés con tranquilidad, arrástrense por las calles, que no sean muy pendientes. Sobre todo, tómenselo con tranquilidad y, señores, nos vemos en un próximo programa.